En una sociedad globalizada, productiva, hiperconectada y donde descansar no parece ser una prioridad, ella nos dice que hay que dormir para luego existir. Duermo y luego existo.
Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas.
Little Dreams, pequeños sueños. Bueno, momento de hablar con Eliane Silverman, nuestra columnista de la columna Duermo, Luego Existo, con una dimensión del sueño que va, o de la importancia del sueño que va mucho más allá de lo que uno puede a priori imaginar. Hemos estado abordando con ella durante todo el ciclo pasado problemas del sueño propiamente dicho. Y este año vamos más allá y vamos más a las consecuencias, ¿no? Y nos metemos un poquito en lo que puede afectar a la salud mental, la falta del sueño. Y hoy el tema que trae es el tema del momento, un tema que ha costado mucho blanquear y poner sobre la mesa porque estaba cargado de mucho estigma, que es en concreto la depresión. Y que además aparentemente se masificó a partir de la pandemia. Bienvenida, estimadísima.
¿Cómo están? Bueno, gracias por recibirme otra vez. Y tal cual, Victoria, vos lo explicaste así. Yo creo que de a poquito, poniéndolo en palabras y empezando a hablar de la palabra propiamente dicha, que es la depresión, le empezamos a sacar ese estigma, porque la gente muchas veces duda en consultar o tiene miedo en consultar por las consecuencias, por todo lo que tiene que ver por la invasión de fármacos que puede sentir que puede llegar a tener en cualquier proceso terapéutico o con psiquiatra tratante. Entonces, está bueno esto de decir, a ver, desde la pandemia creció un 25% la prevalencia tanto de depresión como de ansiedad en el mundo. ¿Ah? Que es un montón, un 25%. La Organización Mundial de la Salud define a la depresión como un trastorno de salud mental, uh-huh. No, que es normal, o sea, quiero decir que es bastante ocurrente que suceda. Un 5% de la población adulta en general, en estadísticas, lo padece. Y ese 5% también se desglosa en género. Las mujeres más o menos en un 6% y los hombres en un 4%. Esto es bastante importante destacarlo porque las mujeres tienden a tener más o menos en estadísticas el doble, digamos, de porcentaje de mujeres que pueden llegar a padecer la depresión, este trastorno mental. ¿Por qué? Bueno, por muchas causas. Primero, por nuestro rol de cuidadoras, instintivamente, por nuestro sistema de alerta, por nuestro sistema de multitareas, de cuidado, de familia, de trabajo, ni que hablar también del maternar, y obviamente de todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra biología, con lo hormonal, ¿no? Uh-huh. Porque dependiendo si estamos o embarazadas o en puerperio o con la menstruación o con la menopausia, dependiendo de todo eso, también las hormonas, sobre todo los estrógenos y la progesterona, tienen un impacto muy significativo en nuestro estado de ánimo y también en el descanso, ¿tá? Como hemos visto muchas veces. Y obviamente que todo lo que tiene que ver y lo que engloba los trastornos de sueño, una cosa a veces lleva a la otra, ¿no? Muchas veces podemos tener un trastorno de sueño que impacta en nuestro estado de ánimo y a veces es a la inversa. Claro. O sea, por eso está como tan, veces podemos tener un problema en nuestro estado de ánimo, un trastorno que tiene impacto en nuestro sueño. O sea, que es bidireccional la
que primero es el huevo o la gallina. Bueno,
exactamente.
Será parte de la terapia, ¿no?
Exactamente.
Desmenuzando tu existencia o percepción de tu existencia con un especialista. Ahora, antes de seguir con el tema de la depresión en concreto, me gustaría hacerte una pregunta, y es, puede que también se esté dando, como nos pasa en todo, ¿no?, lo pendular. Bueno, ahora todo es depresión. Todos tienen depresión.
Es verdad, eso está pasando también, pero por eso es tan importante saber cómo diagnosticar, o sea, quién
¿cuándo es y cuándo es una tristeza
no.
por algo
por supuesto.
Que merece que estés triste, ¿no?
Por supuesto, o sea, la depresión mayor, y lo voy a decir, digo, textual del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que hoy es el DSM-5, que es el más actual, el trastorno depresivo mayor se tiene que dar o caracterizar por la presencia de 5 o más de estos síntomas que voy a nombrar, incluyendo estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, disminución del interés en actividades, cambios en el peso o en el apetito, insomnio o hipersomnio, o sea, dormir en exceso, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dificultad para pensar o concentrarse y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Si esto se da por al menos 2 semanas consecutivas o más, y si alguno de estos síntomas se presentan, 5 de ellos o más, entonces estamos hablando de una persona que está atravesando un trastorno depresivo mayor. ¿Tá? Que no es lo mismo, como vos decís, que una tristeza que podemos tener absolutamente todos, a veces no cotidianamente, pero en la semana nos puede pasar, sí, por diferentes situaciones.
La validar que somos un cúmulo de emociones y que atravesarlas no tiene nada que ver con debilidad, sino sí. Nada, es justamente
y del punto de
abrazar y enfrentar todas las cosas
abrazar
que te pasan.
Abrazar el dolor, claro.
Pero para que tampoco pantalla. Solo este trastorno de depresión mayor, hay matices.
Hay matices, claro. Por supuesto.
Y creo que desde el punto de vista de la patología, tanto como exagerar para un lado no es favorable, tampoco renegar de esas emociones, uh-huh. que no necesariamente son cuestiones de salud mental, puede conducir a un problema de salud mental.
Hacerte el fuerte siempre.
Claro, o, exacto.
Sí,
no
bien.
Aceptar estar triste,
obvio.
No validar esos sentimientos, no llorar nunca.
Eso ¿viste? Viste que en género muchas veces al varón le cuesta mucho
le cuesta.
Más.
Pero también a la mujer en el mundo y con las exigencias
sí,
que tiene hoy.
Sí, claro, que pensamos
posible,
que
es muy difícil llamar a un amigo y decirle estoy triste.
Obvio. ¿Es posible que esa estadística que da la prevalencia mayor en mujeres sea porque en realidad hay mucho varón
por
depresivo
supuesto.
No diagnosticado?
Pero
obvio.
100%, o sea, seguro. Lo que pasa es que la mujer, en general, y estamos generalizando, somos más expresivas, somos sí. más de llamar a nuestras amigas y decir, che, no sabes lo que me pasó, y te pones a llorar y descargar, ¿viste? Que esto es algo que el paradigma viene cambiando y, por suerte, los varones hoy hacen más consultas al psicólogo, no solamente van los locos, como se tenía pensado antes, hablan más con los amigos, o sea, no hablan solo de fútbol o política, ¿me explico? O sea,
claro.
se ha expandido el tema, pero estoy segura que las estadísticas están solapando de alguna manera esto que viene pasando con los varones también.
Bien, y si son menos de esos 5 síntomas, pues está bueno que como que lo cuantificaste, ¿no?
Sí, sí, es que no es que los cuantifico yo, sino que para el diagnóstico tienen que estar estos 5 síntomas o más durante al menos 2 semanas. Pero es verdad que hay personas que presentan, como vos decís, Leo, menos de 5 síntomas, digamos, sí. Y eso no significa que no hay que darle importancia,
no,
que
aparte,
no pueden ir a una consulta con el psicólogo y poder chequear realmente si en este momento la persona necesita de un proceso terapéutico, si la persona necesita acompañarlo de un tratamiento farmacológico, ¿no? Porque no nos olvidemos que la depresión es multifactorial, no es una enfermedad ¿por qué no le llamamos enfermedad? Porque las enfermedades en general uno las sabe cuál es la causa, ¿no? Vos te haces un análisis y sabés que tenés diabetes, sabés que podés tener una neumonía, eso es una enfermedad. Cuando estamos hablando de depresión, si bien es verdad que es una enfermedad también en sí misma, pero le llamamos, enfermedad vulgarmente. En realidad tratamos de llamarla, como lo dicen la psiquiatría y la medicina, que es un trastorno por esto de lo multifactorial, porque puede tener causas biológicas, en esta desregulación que podemos tener de nuestros neurotransmisores.
Sí, sí, un temita, ahí va, en los neurotransmisores.
Ahí está.
Que sería como, a ver, para ir sacando el estigma a la cosa, si vos tenés un problema con la insulina, ¿no? Hay algo, es algo físico y biológico que te llevó a la diabetes.
Es verdad.
Bueno, si vos tenés un problema clínico físico con los neurotransmisores, no tiene nada que ver lo que pueda pasarte en tu vida.
Tal cual.
A ver, puede ayudar,
que,
¿no?
Exactamente.
Pero digamos, el origen es clínico.
Exactamente.
Entonces, estás enferma o tenés el trastorno depresivo porque hay un tema clínico-físico.
Exacto, o sea que está esto biológico de nuestros neurotransmisores, está toda la parte genética, porque obviamente hay una predisposición que si uno tiene la herencia de alguien directo de su familia, tenés más predisposición. Es lo mismo que como si mi abuela que tenía diabetes, yo puedo despertar esa diabetes en mí, ¿no? Este, ahí como esa predisposición.
Ahora, esto lo hablé una vez con, con una psicóloga, pues claro, yo le planteé el tema de la herencia genética que está... claro, ella me decía también que es determinante la atmósfera.
En la claro, lo ambiental.
Si, por ejemplo, alguien que tiene herencia genética se va, no sé, a un país totalmente de Europa donde no tiene familiar, o sea, eso también...
Sí, claro, es que lo ambiental es todo ambiental, también. Eso mismo, lo ambiental es todo. Por eso están también los factores psicológicos, obviamente, de cómo uno está en ese momento, cómo está nuestra autoestima, cómo es nuestra personalidad, qué recursos saludables tenemos. Obviamente, y después todo lo que tiene que ver con los factores sociales, que es esto que vos decías, lo ambiental, también cómo estamos laboralmente, cómo estamos económicamente, porque todo eso también despierta de alguna manera y detona determinados estados depresivos.
Y ahí enseguida asociamos con... el no tener trabajo, pero muchas veces el tener trabajo, pero tener un clima que nos genera... Bueno, hablamos del burnout.
Sí, del burnout, es verdad.
Tampoco ayuda.
Tampoco ayuda, ni un extremo ni el otro.
Y podés estar deprimido y estar yendo a trabajar todos los días, que es algo que a veces la gente tampoco asocia del todo. Dice, no, yo me levanto de la cama y voy a trabajar todos los días.
Es verdad, y el tema es después cómo es ese trabajo, o sea, qué productividad estás teniendo ahí, cómo la estás pasando vos, si no te vas al baño a llorar, si en realidad estás sentado enfrente de la computadora y no estás produciendo absolutamente nada.
Claro, pasa que hay un matiz ahí que es, cuando hay, viste, es muy cliché, pero es real, che, no, menos plata y más salud mental, renunciás de trabajo. Claro, el tema es que si no tenés un mango, vos vas a llenar el fin de mes, también tenés
vas
otro.
Vas a tener otro problema. Otro problema.
No, o sea, lo ideal sería tener un trabajo que no te afecte a la salud mental, que te guste, que te
llene. Y es muy difícil, porque es cierto que las políticas públicas también tienen que seguir transformando esto de la salud mental y poniéndolo en la agenda prioritaria, porque si uno se siente mal y pide hora en la mutualista con el psiquiatra y se lo dan dentro de 3 meses, o sea, la urgencia es inmediata. ¿Me explico? O sea, uno cuando necesita la asistencia decíselo no la necesita en 2 meses.
Decíselo a Milagros, pero decíselo a quien no tiene una situación, por supuesto, lo de Milagros primero que nada, y esto la justicia determinará. El otro día nos decía el ministro que hay una denuncia penal contra la institución, cuáles son las responsabilidades. Pero aquel que no está en una situación tan extrema también necesita una atención lo más pronto posible. Pero además hay que romper con determinados estigmas que son... Creo que se va avanzando, pero todavía con una, viste, en una lógica de ida y vuelta... Que no es tan fácil ir al psiquiatra y que te den una licencia médica e ir a plantearlo al trabajo, no a cualquier trabajo, no cualquier jefe lo entiende. Que a veces también hay abusos de eso. Entonces hay gente que empieza recurrentemente a conseguir ese tipo de certificaciones y es como el pastorcito mentiroso, ¿viste? El día que lo necesitan
pagan
en serio,
otros por...
O el que lo necesita en serio... paga por aquellos que abusan de esas situaciones, que creo que hay mayor conciencia en las nuevas generaciones de la importancia que tiene, pero que a su vez también son vistos como a esto no le gusta mucho trabajar.
Sí.
Y algo de eso en algunos casos hay, de gente que abusa de la certificación y está certificada y después la ves en una fiesta, ¿viste? Totalmente. Y se supone que está medicada y está tomando alcohol.
Sí, y supongo, y corregime porque para no dejar cosas ahí en el aire, que también... La depresión puede adquirir formas tan distintas como personas hay, ¿no?
Total.
Por ejemplo, hay personas que pueden realmente tener depresión y que el trabajo, la actividad, la salva.
La salva bien, 100%. Pero claro.
Es que muchas veces eso es el refugio. O sea, todos en realidad cuando tenemos este tipo, si podemos presentar algún trastorno depresivo, en algún lado tenemos que poder encontrar ese refugio. Y muchas veces es en el trabajo, muchas veces es en quedarnos en casa con nuestra familia, ¿no? Pero tal cual, la actividad física, por supuesto. Por eso es tan importante la psicoterapia, si se puede hacer, sobre todo de las más efectivas que hay hoy para el trastorno depresivo, es la terapia cognitivo-comportamental. ¿Tá? En donde trabajamos mucho lo que son nuestros pensamientos y nuestras conductas para poder por transitiva ir cambiando esa emoción de tristeza profunda y de displacer que tenemos, de anedonia, como le llamamos nosotros, que es no tenemos placer por hacer nada, básicamente, o sea, no tenemos la fuerza ni la fortaleza para hacerlo.
Que eso te lleva realmente a sobrevivir,
¿eh?
No a vivir.
A sobrevivir.
Y la diferencia en esas dos palabras para... Perdón. Está apagado, pero era una alarma por el parking. Estaba diciendo algo importante.
¿Qué personaje? Sí. Estaba diciendo, esto de sobrevivir sin encontrarle sentido. Y no un sentido último ya. Porque un sentido último es algo más profundo que capaz que le cuesta más elaborar.
Exacto.
Sino el placer de... Dejás de tener placer en leer un libro, dejás de tener placer en mirar un partido de fútbol, dejás de tener placer en lo que te da placer.
Sí.
Y eso también lleva a otros caminos, ¿no? Hoy hablábamos de las adicciones, ¿no? Las sustancias, que no necesariamente tienen que ser ilegales. A veces hay mucha adicción o abuso de sustancias legales por encima de lo que es la prescripción médica.
Bueno, es que
como una única alternativa a no sentirme mal.
Sí, esa es una de las banderas rojas, digamos, cuando uno ve o tiene a alguien cercano que no está pasando por un buen momento, que uno nota, ¿no? Como el cambio de actitud y de comportamiento cuando empieza con excesos en el alcohol o con la droga, o cuando vos ves que dejó de ir a determinadas actividades que antes sí hacía habitualmente.
O que empieza a tomar decisiones que desde la afuera son torpes.
Es verdad.
Uno con los amigos, por ejemplo, eso lo capta.
Sí, totalmente.
¿No? Decisiones que no son buenas para la persona.
Sí, sí, sí. Y que,
en cosas tan cotidianas y sencillas como en cosas mucho más importantes.
Sí, 100%. Sí, sí, totalmente.
¿Son los lentes negros la depresión? ¿Es eso de ver el mundo, ver tu entorno, ver tu sentido con lentes negros?
Y bueno, es parte de, ¿no? Es parte de sucios, negros, es parte de esas creencias que empezamos a tomarlas por ciertas, ¿no? Y esas ideas irracionales que empezamos a tener porque nos castigamos a nosotros mismos, que no servimos para nada, que somos unos inútiles, que la vida no tiene sentido, ¿no? Por eso son tan importantes, digamos, como cuidar esas alertas y esas banderas rojas de decir, bueno, si estoy pensando, digamos, en quitarme la vida, por ejemplo, estoy planificando cómo me autolesiono, que sobre todo es muy común en los adolescentes. De hecho, hay un estudio, una investigación que se hizo hace relativamente pocos años, en el 2022, que hablaba de que el 24% de los adolescentes entre los 16 y los 19 años en Uruguay reportaron haber sentido tristeza o desesperanza hasta el punto de dejar de realizar sus actividades habituales. 24%. O sea, es una cifra súper alta.
Muy alta.
Muy alta. Y otro estudio...
Uno de cada cuatro, casi.
Exactamente. Y otro estudio habla de que se estima que alrededor de 30.000 niños en Uruguay padecen algún trastorno depresivo sin diagnóstico al día de hoy. Por eso es tan importante hablar del tema y poder generar estos diagnósticos tempranos.
Y ahora, desde la población infantil. ¿Es de ahora, de las nuevas generaciones, o siempre existió y no se diagnosticó?
Bueno, hoy se conoce muchísimo más y también tenemos
Por ejemplo,
mucho más...
el término bullying siempre existió. Lo que pasa es que ahora se hace mucho más notorio y porque hay redes,
hay muchas
más formas de exponerse.
Sí, es verdad.
Pero el tema de la depresión, que está cuantificado ahora, me imagino que antes...
Y las redes tienen mucho que ver y la tecnología tiene mucho que ver también en todo el impacto y en todo lo que se espera de los niños, de los adolescentes, de cómo te querés mostrar frente al otro, sobre todo en la adolescencia.
En nuestro país lidera el ranking, el tristísimo ranking de suicidios en América Latina, desde mucho antes de la revolución tecnológica digital.
Y además, sí, pero ¿sabes qué? Ha empeorado.
Bueno, por eso, no es que la no sea, obviamente
aumentó,
que aumenta por eso, pero digo, ya de
200,
antes veníamos con ese tema.
De un lugar horrible, estamos en un lugar más oscuro.
Exacto,
todavía,
sí.
Y aumentó en cerca de 200, que es una tercera parte. Los números a veces se pierden de vista las cosas, ¿no? Pasamos de 600 y pico a cerca de 800. Es un montón lo que aumentó.
Un montón.
Si eran tres, son cuatro.
Tal cual. Y además cuando el paciente, cuando tiene...
Y ahí, perdón, sí. ¿Quién falla? Bueno. Se puede decir que... porque yo a veces, y esto te lo cuestiono, a tu bando. Uh-huh. Yo entiendo que hay casos que pueden llegar a estar perdidos porque ni siquiera tomaron contacto con la ciencia, con la medicina, con la terapia. Pero hay otros que sí tomaron contacto con la ciencia, con la terapia, y no encontró respuesta ahí.
Bueno, y tenés a Milagros después, ¿no?
Ahí ya hablamos de cosas peores. Sí. Exacto. No, pero yo te hablo de escenarios donde realmente la persona puede haber estado la vida entera, yendo y viniendo, probando pastillas, y no lograron sacarla a flote. Y terminó por ahí suicidándose. ¿Qué dice la ciencia sobre eso? ¿Qué dice la medicina sobre eso?
Bueno, es difícil. Yo creo que hay toda una cuestión de que nosotros tampoco como profesionales tenemos a veces todo el sostén que necesitamos de las políticas públicas. O sea, nosotros también somos seres humanos con problemas que a veces se nos escapan determinadas cuestiones que tienen que ver con poder acompañar como quisiéramos a ese paciente.
Bien, es una respuesta válida. Ahora, ¿qué hay de la falta de certezas que la propia ciencia tenga sobre el comportamiento del cerebro humano y la psiquis humana?
Bueno, habría que no sé si hay una investigación al respecto, si todavía se puso sobre la mesa. O sea, se habla mucho sobre esto, pero no sé si hay un análisis hecho sobre esto, porque tendríamos que tirarnos mucho palo nosotros también.
Bueno, capaz que, dado los números, capaz que estaría bueno la autocrítica general de estos
sí,
temas.
Sí, por ¿no? supuesto.
Me
por
quedé
supuesto.
Con la cuantificación de síntomas. Se me hace también que el único síntoma que automático, porque vos podés tener problemas para dormir, insomnio, separado. Podés sí. tener tristeza separado.
Sí.
Ahora, el más grave de todos, que es intentos de autoeliminación, sí. autolesión, evidentemente ese tiene que acarrear alguno de los otros síntomas. No sé si llegar a 5.
No, por
pero
supuesto que cuando
tiene,
aparece.
Se me hace tristeza.
Sí, por supuesto que cuando aparece.
Con actividades.
Claro, cuando aparece ese solo, por supuesto que ya se prenden todas las alertas. Y bueno, y ese paciente realmente necesita asistencia. No solo el paciente. En estos casos de depresión necesitamos trabajar mucho con la familia. No solamente cuando hablamos de menores de edad, sino también con adultos. O sea, en mi caso, yo trabajo con la familia en conjunto, pues es muy importante hacer psicoeducación y poder darle herramientas a esa familia de cómo acompañar cuando son casos así tan extremos y tan difíciles, ¿no? De hecho, hay espacios, digo, a veces cuando demora mucho la consulta psicológica, hay espacios que seguramente ustedes los han hablado, pero capaz que está bueno recordarlos también a la audiencia, que uno puede recibir mientras espera la consulta con psiquiatra o mientras espera la consulta con psicólogo, espacios gratuitos que nos pueden brindar de 4 a 5 sesiones, como por ejemplo la revolución del colibrí, lo pueden buscar, se anotan y les generan unas 4 sesiones, digamos, gratis, obviamente.
Es un proyecto lindísimo.
Lindísimo, Ale de Barbieri, ahí está, habla mucho de esto y está es parte. Helpers también, Helpers Uruguay, también cuenta con esos espacios. Último recurso, UY, Casabajones. Y bueno, y por supuesto que si vos te estás sintiendo mal, necesitas ayuda o si sabés de alguien que está necesitando, está la línea gratuita del 0800-0767, que es la línea Vida, que también me parece importante saber que...
Por lo general, ¿no? Cuando uno está en esa situación, ¿es de tomar la iniciativa para ir a nuestros lugares o precisás
y a veces
que alguien te empuje?
A veces necesitas, ¿no?, el empujón.
O sea, como que el sí. primer consejo es que
no sabes la cantidad,
que lo hables.
No sabes la cantidad de pacientes que he tenido a lo largo de este tiempo que me llaman, que son las hermanas,
claro,
las mamás preocupadas que necesitan ver cómo llevarlo hasta el consultorio.
Claro, se me hace difícil que esa persona tenga la claridad mental uh-huh. en ese momento para poner, che, estoy mal,
sí.
voy a buscar en internet Casabajones,
revolución
de colibrí.
Por eso está bueno.
Siempre
que
lo bueno me parece que es
la
tratar
red.
De compartir.
Es la red, y a veces no hay red, ese es el tema. Entonces, bueno, tenemos que poder también llegar a estas personas que no cuentan con esa red de confianza.
Sí, es bravo llegar.
Sí, es sí, bravo. Sí,
es bravo.
Pero bueno. Nada, yo creo que esto es súper importante, la terapia cognitivo-comportamental, hacer la consulta con psiquiatra en caso de que sea necesario, por supuesto, para poder trabajar en estos neurotransmisores que están en déficit, evitar sustancias que puedan empeorar la depresión, el alcohol y las drogas, hacernos los chequeos médicos también, porque hay que siempre chequear cómo está nuestra tiroides, cómo está nuestra vitamina D, cómo está nuestra vitamina B12, que son también muy influyentes en nuestro estado de ánimo, ese tipo de vitaminas cuando están en déficit. Entonces también es importante el análisis clínico y médico antes de empezar con cualquier tratamiento farmacológico, por ejemplo, ¿no? Para saber qué es lo que hay que hacer. Y bueno, después también mirar estas señales de alerta que hablábamos, ¿no? Todos estos síntomas que en conjunto pueden formar esta depresión mayor.
Este porcentaje de gente con depresión siempre va en alza. No ha tenido nunca ningún momento...
No ha tenido caídas, al contrario. Desde la pandemia, el 25% va en aumento. Y sigue en aumento.
¿Y la depresión puede cronificarse?
¿Cómo?
¿La depresión puede cronificarse?
Sí, puede cronificarse en una distimia, que es cuando en realidad el paciente tiene ya por 2 años, ¿no? Mínimo 2 años. ¿Viste esas personas que en realidad toman antidepresivos, por ejemplo, o hacen terapia por la depresión, lo tienen de forma crónica, pero controlada? ¿Me explico? Bien. O sea, compensada. Pero está
y
ahí.
La buena nueva es que, si no es ese caso, realmente poder rehabilitar.
Y siempre, psiquis, ¿no? Siempre poder, correcto. Siempre, la depresión es tratable.
Siempre.
Siempre es tratable.
Y que también es una solución, como con otras patologías de salud mental, de las que probablemente vamos a ir hablando a lo largo del ciclo.
Sí.
Tenerlas controladas, más allá de que sean crónicas, te permite tener una vida con otra calidad.
Totalmente.
Sí, absolutamente.
Con recursos.
Iba a decir normal, pero ¿qué es una vida normal?
No, obvio, nadie tiene una vida normal,
por
yo tampoco.
Eso mismo. Te permite tener una vida integrada.
Sí.
Te permite tener una vida...
Trabajar, conectar con otros.
Ahí va, con momentos de felicidad.
Pero por supuesto.
Como tenemos todo lo demás.
Por supuesto, no, con recursos saludables.
Es un cuco, ¿no? El hecho de que algo sea crónico, o el hecho de que tengas que estar medicado todo el tiempo. ¿Cuántas enfermedades físicas?
Claro,
hay
crónico pero asintomático.
Obligan a estar, claro, medicados todo el tiempo, pero que no tenemos síntomas y nos permiten tener una vida, otra vez, entre comillas, normal.
Normal, sí,
totalmente. Claro, pero igual está como que la psiquis sobre el físico, está, políticamente es más
eso,
correcto.
Hay que romper ese tabú.
Elian Silverman, muchísimas gracias por este rato aquí con nosotros y con todos quienes nos están siguiendo a través de Punto de Encuentro en la 970 Universal.
Gracias, chicos, nos vemos pronto.
Tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana.